Hola, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Napoleón III y el Segundo Imperio. Él, Luis Napoleón, fue un Bonaparte y el último emperador de Francia. Ella, Eugenia de Montijo, una condesa española culta, bella e inteligente. Ambos encabezaron el Segundo Imperio francés a mediados del siglo XIX. Napoleón III fue igualmente admirado que denostado. Unos alabaron su interés por los grupos más vulnerables de la sociedad y la transformación urbanística de la ciudad de París que llevó a cabo. Otros lo vieron como una mala imitación de su tío, Napoleón Bonaparte, el Gran Corso, y lo llamaban el Pequeño Napoleón. Fue también su régimen el que impulsó el colonialismo galo, involucró a Francia en la Guerra de Crimea y en la lucha por la unificación italiana, y quien envió sus tropas a invadir a México e imponer un imperio que apoyara sus intereses y frenara las ambiciones expansionistas de los Estados Unidos. Al final, el Segundo Imperio murió víctima del empuje avasallador de una nueva potencia en formación, Alemania. Su caída en 1871 representó el definitivo final de las monarquías en Francia. Napoleón III y su familia tuvieron que exiliarse. Eugenia le sobreviviría a su esposo, pero también a su hijo, viviendo de sus recuerdos hasta su muerte en 1920. Luis Napoleón Bonaparte nació en 1808 en París. Era oficialmente el hijo de Luis Bonaparte, hermano de Napoleón I, a quien éste había colocado en el trono de Holanda y al que casó con la hija de Josefina, su primera esposa. Esta mujer era Hortensia de Beauharnais. Luis Napoleón era el tercero de tres hijos de la pareja de Luis Bonaparte y Hortensia de Beauharnais, pero a ninguno de los tres lo reconoció su padre como propios. De hecho, las relaciones entre Luis Bonaparte y Hortensia eran nulas en 1808, que nació Luis Napoleón. Por ello, durante 5 meses el rey de Holanda se negó a firmar la inscripción del pequeño en el registro civil, hasta que su poderoso hermano lo obligó. Incluso no asistió a su bautizo, que tuvo lugar al año y medio de su nacimiento. Al parecer, el verdadero padre del futuro Napoleón III fue un oficial de marina holandesa, Peter van Jule, que formaba parte del séquito de Hortensia cuando ésta hizo un tour por los Pirineos franceses. Ante la indiferencia de su padre oficial, Napoleón se convirtió en la figura paterna de su sobrino. Influido por Hortensia, que le animaba a emular sus pasos, Luis Napoleón acabó por idolatrar al emperador y por obsesionarse con la idea de ser el heredero de la dinastía y el encargado de llevarla nuevamente a la cima. El peso de su apellido se convirtió así en la guía de sus actos, pero también en su condena. Luis Napoleón creció en Suiza, a donde tuvo que exiliarse con su madre y hermanos cuando Bonaparte perdió el trono y fue enviado a Santa Elena. A los 19 años, a raíz de una visita a Florencia donde vivía su hermano mayor, las inquietudes políticas del joven le llevaron a afiliarse a una sociedad secreta de cuño nacionalista que buscaba la independencia y unificación de Italia. Con ellos, participó en las revueltas de 1831, enfrentándose a fuerzas austriacas mucho mejor armadas y organizadas que acudieron a apoyar al Papa. El resultado para la familia Bonaparte Beauharnais fue trágico, pues el hijo mayor de Hortensia murió de sarampión durante una campaña, por lo que la madre se movilizó para facilitar el escape de Luis. En 1832 murió el único hijo de Napoleón, también llamado Napoleón Francisco Carlos, duque de Reichstadt, a quien apoyaban el aguilucho, y que tras el destronamiento de su padre había vivido su corta vida en Austria, el país de su madre, y había sucumbido a la tuberculosis en ese país. Con él se extinguía la línea directa de la dinastía Bonaparte, pero entonces fue cuando Luis Napoleón se dispuso a tomar el relevo. De regreso en Suiza, el joven entró a la carrera de las armas y se licenció como capitán de artillería. En ese periodo puso en marcha una campaña propagandística para ganar adeptos que le apoyaran para ver si podía volver a Francia y ahí organizar una sublevación contra el gobierno de Luis Felipe de Orleans. Vale la pena detenernos a explicar qué estaba sucediendo en la nación gala. Derrotado Napoleón en 1815 y con él la Revolución Francesa y sus ideales, las potencias triunfadoras, esto es Prusia, Austria y Rusia, se encargaron de restaurar el orden político y territorial que tenía Europa antes de las conquistas del Gran Corso. Ello implicaba restaurar la monarquía en Francia, por lo que se le entregó el trono al hermano del decapitado Luis XVI, Luis XVIII. Pero por mucho que estas naciones intentaran borrar las ideas liberales de la revolución, ya era imposible conseguirlo. Estas ideas habían nacido y triunfado en Francia y se habían exportado a otras naciones europeas con las conquistas napoleónicas. Así que la restauración solo duró 15 años. Acuérdense que la restauración es este periodo en que se trató de restaurar el orden europeo antes de las conquistas napoleónicas. Bueno, pues solo duró 15 años porque en 1830, gracias a las ideas revolucionarias y liberales, se desató una oleada de rebeliones en varios países. En Francia significó la renuncia al trono del sucesor de Luis XVIII, su hermano Carlos X, que era un defensor a ultranza del absolutismo. Al caer este rey, Carlos X, ascendió al poder en Francia otro monarca, Luis Felipe, pero ya no era de la casa de Borbón, que había sido la casa reinante en este país desde el siglo XV, sino de una rama colateral de esta, los Orléans. Luis Felipe de Orléans, el nuevo monarca, había participado en la Revolución Francesa como miembro del Club de los Jacobinos. En pocas palabras, había sido un aristócrata revolucionario. Así que quizá por eso lo eligieron, y él se dispuso a implantar en Francia una monarquía constitucional de corte liberal, a diferencia de la monarquía absoluta de su antecesor, el rey Carlos X. En esta nueva forma de gobierno, el poder real lo iba a ejercer la burguesía. Estando Luis Felipe en el trono francés, nuestro Luis Napoleón intentó en dos ocasiones dar un golpe de Estado a su gobierno. Ambas ocasiones falló. La primera vez, este Napoleón el Pequeño intentó sublevar al ejército francés, convencido de que muchos oficiales le apoyarían por estar aún vivo el recuerdo de Napoleón el Grande. Pero sus cálculos fallaron. Ni el ejército, ni el pueblo estaban dispuestos a levantarse, ni por Napoleón el Grande y menos por Napoleón el Pequeño, totalmente carente de popularidad, es más, un desconocido. Así que este fue arrestado y desterrado a los Estados Unidos. Meses después regresó de incógnito a Suiza, donde estaba su madre, para acompañarle en sus últimos días, pues Hortensia falleció. Pero tuvo que salir de ahí porque sus actividades políticas casi causan un conflicto diplomático entre este país y Francia. Partió entonces a Londres, donde pareció olvidar la causa bonapartista y en cambio se dedicó a hacer vida social y a acrecentar su fama de conquistador. Porque eso sí, la debilidad del sobrino del Gran Corso eran las mujeres. Pero aquello era una pantalla para bajar la guardia del gobierno francés porque lo mantenían vigilado. El oscuro intrigaba y ganaba adeptos a su causa. Una de ellas, su polémica y adinerada amante, la cortesana Miss Howard, que también fue su patrocinadora. Como parte de su estrategia, Luis Napoleón publicó en 1839 un libro sobre su tío en el que exaltaba la figura del conquistador de Europa. El libro se llamaba Las ideas napoleónicas y fue un exitoso medio de propaganda que le atrajo las simpatías de los bonapartistas, pero no solo eso, también de los nacionalistas nostálgicos de la gloria de Francia y hasta de los socialistas, pues en este libro expresaba ideas sociales en pro de la clase trabajadora. En 1840 llegó el momento de lanzar un segundo intento de golpe contra el gobierno francés, pero nuevamente fracasó. Esta vez el intrigante Bonaparte fue encerrado en la prisión de Ham. 6 años después, cuando la rígida disciplina carcelaria se relajó, pudo fugarse de la fortaleza con la complicidad de su ayuda de cámara, que le proporcionó un disfraz para camuflarse entre una cuadrilla de obreros que realizaban reparaciones de la prisión, y de su doctor, que colocó un maniquí en su cama y comunicó al alcalde de la cárcel que el prisionero estaba enfermo. El momento de Luis Napoleón Bonaparte llegó cuando otra oleada revolucionaria en 1848 destituyó al monarca de la Casa de Orleans y proclamó la Segunda República. Y es que siendo una monarquía constitucional con poderes restringidos para el rey, Luis Felipe se volvió impopular cuando excedió sus límites, apoyando a un partido conservador que llegó al poder y que restringió las libertades y derechos de los ciudadanos franceses. Estos, nuevamente, se rebelaron, levantando barricadas en las calles y destituyendo al monarca. Los miembros de la Asamblea, es decir, del Parlamento de esta nueva república que se instituyó tras la caída de Luis Felipe de Orleans, fueron elegidos en abril. Pero a pesar de que su tendencia era liberal, no se acabaron los problemas. Había inestabilidad social, diferencias políticas y crisis económica en el país. Y en medio de este panorama, Luis Napoleón Bonaparte aprovechó y presentó su candidatura a la presidencia en septiembre de 1848, desplegando una intensa campaña política. Nadie lo conocía. Había sido un exiliado y un conspirador. Vamos, ni siquiera hablaba el francés con fluidez, pero ganó por una mayoría abrumadora. El escritor Víctor Hugo, que fue uno de sus detractores, vio con claridad la razón de su triunfo político cuando dijo de él: "No es un príncipe el que vuelve, sino una idea. Desde 1815 el pueblo espera a Napoleón". Así que el apellido Bonaparte aún era capaz de encantar a la gente, aunque a los trabajadores también les atraían las ideas sociales del nuevo Napoleón, así que por ello le dieron su voto. Por su parte, los burgueses votaron por él porque ofrecía poner orden en el caos del país. Y los políticos experimentados y astutos, convencidos de que era un don nadie, lo eligieron porque creyeron poder manipularlo. Pero Luis Napoleón no era ningún tonto, al contrario, era un hombre muy astuto. No solo no se dejó manipular, era un maestro en decir a los demás lo que querían oír. De esa manera, supo ganarse a los diferentes grupos sociales, prometiendo a unos, los obreros, el sufragio universal, porque para entonces solo podían votar los hombres con cierta capacidad económica. Y a otros, los burgueses, les prometió el respeto a la propiedad privada. Al mismo tiempo, puso a sus más allegados en su gabinete y fue asegurándose la lealtad de los mandos militares y policíacos. Y es que su ambición iba a la par de su astucia. Tenía claro lo que quería y no se conformaba con estar 4 años en el poder. Este era el periodo que la Constitución de 1848 determinaba para el mandato presidencial y además no había reelección. Así que cuando se aproximaba el término de su periodo en 1851, el eterno conspirador Luis Napoleón dio un golpe de Estado disolviendo la Asamblea y adjudicándose todo el poder. Para hacerlo más simbólico, eligió el día 2 de diciembre para ello, misma fecha de la coronación de Napoleón, su tío, y de la victoria napoleónica en Austerlitz. Luego inició una cacería de brujas contra la oposición, y aunque bañó de sangre París, obtuvo el apoyo del pueblo en un plebiscito organizado a fines de ese año. Luis Napoleón, el príncipe presidente, como le llamaban, empezó a gobernar como un autócrata. Pero ya solo faltaba el golpe final para mantenerse indefinidamente en el poder y lo dio igualmente un 2 de diciembre, pero del año siguiente, 1852, en que se proclamó emperador de los franceses con el nombre de Napoleón III. ¿Pero por qué tercero si no había habido un emperador Napoleón II? Bueno, pues fue por respeto al orden dinástico de los Bonaparte. Él consideró que el número 2 le correspondía al hijo del gran corso, al duque de Reichstag, quien, recordemos, había muerto en Viena en 1832. El nuevo emperador tenía de su parte al ejército, a la burguesía y a la iglesia, e incluso contaba con el apoyo popular. Por un lado, las campañas militares que emprendió su gobierno le devolvieron el prestigio a las Fuerzas Armadas, por eso lo apoyaban. Por su parte, los burgueses le agradecían el orden social establecido, conjurando las revoluciones, lo que les permitía dedicarse a sus negocios y prosperar porque había paz. Pero también contó con la adhesión de la Iglesia Católica porque la apoyó. Con el nuevo imperio, este Bonaparte buscaba, además de perpetuarse en el poder, que eso pues, era obvio, devolverle a Francia la gloria y el esplendor del primer imperio, trayendo prosperidad económica y demostrando al mundo su poderío. Pero tuvo que esperar un poco para esto. Primero, debía asegurarse el poder absoluto en sus manos y obtener el reconocimiento de las demás potencias a su gobierno. En cuanto a lo primero, Napoleón continuó con las medidas de represión, como restringir las libertades de prensa y asociación y acabar con los disidentes. En cuanto a lo segundo, o sea, el reconocimiento de las potencias europeas a su gobierno, el emperador se enfrentaba a la oposición de los viejos enemigos de su tío, esos que le habían vencido y exiliado, Prusia, Austria y Rusia, que veían con desconfianza la restauración imperial. Especialmente el zar Nicolás I de Rusia veía a este Napoleón como un advenedizo aventurero. En cambio, Gran Bretaña, que también había sido enemiga del primer Napoleón, se mostró más abierta con este último e incluso se convirtió en aliada de él. Para afianzar su poder y alcanzar reconocimiento internacional, el emperador francés necesitaba asegurar la sucesión con un heredero. Así que encontrar una esposa se convirtió en una cuestión de Estado. Ello implicaba que el eterno galán que había rendido a muchas mujeres a sus encantos debía renunciar a su soltería. Sus ministros le sugirieron un matrimonio que trajese beneficios políticos a la nación. Pero para entonces el emperador ya estaba enamorado y se empeñó en casarse por amor. Y lo hizo con la única mujer que se resistió a caer en sus redes de seductor, Eugenia de Montijo, una joven de la nobleza española, hija del conde Cipriano de Palafox y Portocarrero, treceavo duque de Peñaranda y conde de Teba y Montijo, grande de España y simpatizante del bonapartismo, y de María Manuela Kirkpatrick de Closborne y de Grevigné, dama andaluza de sangre escocesa. La joven condesa Eugenia había nacido en Granada en 1826. Era la segunda hija del matrimonio. La mayor era su hermana Francisca, o Paca, como le decían. Como simpatizante de todo lo francés, el conde de Montijo envió a sus hijas a educarse en Francia y en Inglaterra, por lo que Eugenia era una mujer extremadamente culta, refinada e inteligente, además de poseer una belleza y un poder de seducción poco comunes. Buscando buenos matrimonios para las jóvenes, su madre recurrió a un buen amigo, el escritor Prosper Mérimée, para que fuese su mentor y las presentara en la alta sociedad parisina. Como también fueron presentadas en la sociedad española, pero esto hasta 1839, tras la muerte de su padre. Eugenia tuvo dos desengaños amorosos. El primero con el entonces duque de Alba, que al cabo se casó con su hermana Paca. El segundo con el marqués de Alcañices, que se dice fue el amor de su vida. Ante la tristeza de la joven, su madre decidió llevársela a París para que superara estas experiencias negativas e hiciera un buen matrimonio. Allí, la joven brilló en los salones de la alta sociedad y fue justamente en un baile en el Palacio del Elíseo, residencia del príncipe presidente, en el año de 1849, donde la joven de 23 años atrajo poderosamente la atención de este galán incorregible, 20 años mayor que ella. Fueron presentados por la princesa Matilde Bonaparte, hija de Jerónimo, hermano menor de Napoleón I, y por tanto prima de Luis Napoleón, quien se propuso seducirla en cuanto la conoció. Pero la joven no se lo puso fácil. Supo mover sus piezas y el cazador terminó casado, literalmente casado y casado. Se cuenta que el 1 de enero de 1853, siendo la joven huésped en la residencia del ya entonces emperador, este se dirigió a su balcón y directamente le preguntó con doble intención: ¿cómo puedo llegar a vos? A lo que Eugenia contestó: por la capilla, señor. Aunque se dice que esta anécdota es solo una leyenda, muestra muy bien la astucia de la condesa española. La boda se celebró en Notre-Dame de París el 26 de enero de 1853. Vamos a dejar aquí este episodio. Vamos a continuar la próxima semana con la historia justamente de Napoleón III y el Segundo Imperio Francés. Pues si les gustó este podcast, escuchen el siguiente, Y síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.